Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Yo soy Flor Ramírez y hoy estamos en nuestro tercer episodio de este podcast. En el día de hoy vamos a hablar acerca de una de mis series favoritas, una de esas series que realmente me marcó, una de las primeras series que me acuerdo de haber visto y haber visto a conciencia, es decir, saber qué día estaba de la semana, a qué hora y estar siempre lista para verla cuando salía un capítulo nuevo y no solamente verlo cuando estaba en pantalla, sino también el grabarlo en VHS para poder verlo cuando yo quisiera y poder ver, no sé, la función cuadro por cuadro, que era como una de mis funciones favoritas de la grabadora, era genial, ¿no? Y entonces trataba de ver qué detalles, miradas y cositas así, porque siempre fui friki desde chiquita ya. Así que bueno, estoy hablando de Buffy la cazavampiros o Buffy the Vampire Slayer. Como dije, es una de las series con las cuales crecí, así que le tengo un aprecio muy muy grande por eso solo. Y además, con el tiempo me fui dando cuenta que era una serie que tenía muchísimo material, que era una serie que tenía muchísimos temas que estaban puestos ahí, digamos, disfrazados en este mundo así fantástico en cierto sentido, que eran muy profundos y que está bueno sacar a la superficie, ¿no? Como desligarnos un poco de por ahí los prejuicios de que, ah, bueno, están hablando de temas boludos o de tres monstruos y una mina que mata monstruos y esas cosas que por ahí cuando las lees en abstracto sin estar metido en ese universo te parece como bastante bizarro. Y me parece que si uno se desliga de todos esos prejuicios y empieza a mirarlo desde otro lado, que es lo que tratamos de hacer acá desde Nerdistas, lo que podemos hacer es encontrar un montón de cosas súper interesantes para hablar. Entonces, por eso es principalmente que elegí esta serie para hablar un poco hoy. Lo que quería hacer en primera instancia es así dar algunas pautas o algunos datos más, digamos, generales y estructurales también respecto de la serie, como por el hecho de que por ahí no la viste, entonces ubicarte un toque y de que espero que tengas ganas de verla si no la viste, porque está muy buena, además la podés ver en Netflix, así que podés tipo hacer un alto binge watch y ser feliz. Y si la viste y hace mucho que no la ves, también podés mirar todos los capítulos, todas las temporadas. Y además, bueno, pero con estos datitos, acordarte de algunas cosas. Básicamente, se estrenó en 1997, tuvo 7 temporadas, así que terminó en 2003, o sea que agarró finales de los 90 y principios del 2000, así que una época de bastante transición, que se ve, está bueno verlo. Y tuvo 144 capítulos, que son, digamos, la forma era, digamos, de capítulos fue serializada. Es decir, teníamos esta estructura de la cual ya habíamos hablado un poco en el capítulo anterior, no, en el otro, sobre The X-Files, esto de que tenés capítulos que son sueltos, digamos, y son intercambiables, que contienen en sí mismos una historia completa, es decir, que tenemos la introducción de la historia, del desarrollo del problema y la conclusión, pero al mismo tiempo también tenemos ciertos capítulos que remiten a una historia que sucede a lo largo de la temporada y que va a tener su culminación al finalizar la temporada. Entonces siempre, digamos, de alguna forma sentimos la presencia de este gran mal. Cada temporada tuvo un gran villano. Está complicado hablar hoy. Un gran villano al cual, digamos, Buffy se tiene que enfrentar. Entonces, lo que vamos a ver es que se nos presenta este villano. Vamos viendo ciertas apariciones del villano a lo largo de la temporada. Sentimos siempre la presencia de ese mal que está como acechando y esperando el momento justo para atacar, y eso va a darse siempre hacia el final de la temporada, y siempre todas las temporadas terminan con grandes enfrentamientos, excepto la cuarta temporada. Y acá viene el otro dato que me parecía interesante, digamos, recordar. Buffy tuvo la característica de que todas sus temporadas, exceptuando la cuarta, por eso esta diferencia en el final, siempre terminaba de grabar y nunca sabían si lo iban a renovar para una temporada siguiente. Como consecuencia de esto, lo que sucedía siempre es que el capítulo final de las temporadas funcionaba no solamente como final de esta historia en particular que se estaba contando en ese momento, sino también de toda, digamos, de toda la serie. Y siempre obviamente se dejaban algunos elementos que, en caso de que fueran renovadas las series, se podían retomar y continuar con esta historia que se iba desarrollando. Esto, el único momento en el cual no se dieron estas condiciones es al final, fue la cuarta temporada, que ellos ya sabían que iban a tener una quinta, Entonces vamos a ver que el final de la cuarta temporada en realidad funciona como un puente bastante claro e interesante también entre la temporada 4 y la temporada 5. Aparecen muchos elementos en ese final de temporada que se van a volver elementos centrales que de alguna forma están como diciéndonos tengan esto presente porque en 4 o 5 meses, no sé cuánto tiempo pasaba entre que terminó una temporada y empezaba la otra. Todo esto que ahora no tiene sentido y que parece alto chamuyo o que chicos que se fumaron no tiene sentido, les prometo que todo va a tener, digamos, todo remite a algo que está por venir. Así que eso como a nivel estructural también está bueno saberlo. Así que las temporadas en sí son bastante como completas, ¿no? Siempre está esta posibilidad de que, bueno, que cada final de temporada podría funcionar tranquilamente como un final de serie, excepto esto de la cuarta. También, como otro detalle que está bueno recordar, es que Buffy en realidad originalmente era una película de Joss Whedon. También Joss Whedon es el creador de la serie, el responsable de esta joya que nos ha dejado en la década de los 90. Y también hizo la película. La película es extremadamente bizarra. A ver, no sé cómo explicarlas. La vi hace mucho y tengo como recuerdos bastante, porque creo que es como finales de los 80 que se hizo la película. Y ay, entre la ropa que ya los 80, digamos, se encargaron de darnos ropa muy linda y permanentes hermosas, esto es muy bizarro. O sea, es algo que yo creo que lo ves y no te vas a olvidar de que lo viste. Si no lo viste y tenés un rato que por ahí decís, ay, no sé qué mirar, qué sé yo, capaz vela, como para que Arte res un toque. Hay cosas muy bizarras que por suerte quedaron en la película y que no pasaron a Buffy. Porque en cierto sentido, lo que hay algunas cosas que suceden en la película sí son consideradas canon de la serie, ¿no? Pero hay otras que no, por suerte. Como por ejemplo cosas bizarras que sucedían, era el hecho de que Buffy cuando sentía que estaba algún vampiro cerca, le empezaban a doler los ovarios. O sea, tenía como alto dolor de ovarios cuando se le aparecía un vampiro. Imagínate. Si en la serie hubiese estado eso, hubiera sido bizarrísimo, porque la mina estaría con dolores de ovarios todo el tiempo. O sea, chicos, no, no, yo no sé a quién se le habrá ocurrido eso, pero realmente es como decir, no, no, no puedo creer que eso llegó a la pantalla. Ese detalle me quedó como grabado a fuego porque fue algo extremadamente bizarro. Y también, por ejemplo, creo que tenía una marca en su cuerpo. Que era como la marca de la cazadora y cosas así como físicas, que me parece que en la serie está bueno que no fue necesario hacer todo eso. Por ahí en una película con menos tiempo para desarrollar toda la mitología alrededor de la historia de la cazadora, que se trabaja mucho en la última temporada, pero que siempre hay como indicios a lo largo de todas las temporadas anteriores. Eso permitió por ahí que no fuera necesario hacer cosas tan evidentes a nivel físico, porque esa información se iba a poder entregar desde otro lado. Pero por ahí en la película hacía más fácil el contar la historia eso, de esa forma. Así que bueno, hay cosas como ya digo que son canon y otras que no. O sea, cuando empieza Buffy, la serie, lo que vamos a ver es que ella llega a su nuevo pueblo, ella era de California, llega a Sunnydale, un pueblito, se va con su mamá, después de haber tenido problemas en su colegio, o sea, más o menos viene de cómo sucedió hasta ahí, como sucedió en la película, el enfrentamiento que tiene en el gimnasio de la escuela, que en la serie dicen que lo prendió fuego, pero me parece que en la película no, después me quedó la duda, no la volví a ver obviamente. Pero bueno, esta idea de que ella se tuvo que ir de donde ella vivía para escaparse de la cagada que se había mandado, básicamente, como consecuencia ¿no? de ser la casa de vampiros y haberse enterado de esto y haberse enfrentado a todos esos vampiros ahí en el colegio, hacen que ella se tenga que mudar y también dan la pauta de que sus padres se separan como consecuencia de eso. Entonces, la temporada, digamos, la primera temporada empieza con Buffy llegando a Sunnydale. Y ahí, digamos, tiene que empezar toda esta vida nueva. Entonces acá vemos, digamos, en un colegio nuevo, con compañeros nuevos y además teniendo ya este pasado bastante oscuro, que muchos de ellos ya medio que saben de que hay algo raro en su historia, pero obviamente no saben que es la casa de vampiros ni nada de eso, no saben nada de lo que existe. Y resulta que justo Buffy se muda. Se podría haber mudado a cualquier parte de Estados Unidos y se va a mudar justo a Sunnydale, que es lo que le dicen la boca del infierno o Hellmouth. donde es un lugar, digamos, de una confluencia muy fuerte energética, donde que es como una especie de imán para todos los males, los vampiros, demonios, fuerzas del mal y todo, como que sienten una fuerza, digamos, una atracción particular con este espacio al cual Buffy se muda. Y hay una escena en el piloto que me pareció súper interesante, que era cuando ella va a buscar a la librería, a la biblioteca, los libros que necesitaba para el colegio, no sé qué. Y viene el bibliotecario y le da un libro enorme, un volumen impresionante sobre vampiros. Y la mira diciendo, yo venía a escaparme de todo eso y vivir una vida normal. Y es como que es esto, que en realidad es su destino, que eso le lleva mucho tiempo aceptarlo como parte de ella. La sigue persiguiendo y no importa dónde se vaya, ellos siempre la va a estar con ella porque es parte de ella. Y me parece que ahí vemos cómo ya hay uno de los grandes, digamos, ejes temáticos. Más allá de que siempre se dice que la gran metáfora de las primeras tres temporadas de Buffy es esta idea de que la secundaria es el infierno y demás, me parece que uno de los grandes problemas que tiene Buffy al principio, digamos, una de las grandes preguntas que enfrenta es la pregunta por la identidad. O sea, obviamente, cuando uno está en el secundario y está creciendo, está pasando, digamos, la adolescencia y está llegando de a poco a la juventud y cada vez tenemos que tener más responsabilidad y el hecho de que nos tenemos que empezar a hacer cargo nosotros mismos de nuestras acciones y nuestras decisiones, Buffy, digamos, transita eso que todos transitamos, pero a la vez hay algo de ella que es, digamos, del ámbito de lo extraordinario. Es este, ¿no? Esta habilidad especial que la convierte, digamos, en una persona única en el mundo, que no solamente es única porque tiene, digamos, la fuerza que tiene o las capacidades que Buffy va desarrollando y va mostrando a lo largo de los años que transcurre la serie, sino que también es algo que la excede, que viene como si fuera en cierto sentido una especie de naturaleza, si se quiere, que está presente en ella, pero que se despierta en un momento en particular, y que forma parte de quién es, forma parte de su identidad. Entonces, se ve con claridad como, digamos, la lucha interna que tiene Buffy entre aceptar eso que es parte de ella y no aceptarlo, es esta lucha que tenemos todos cuando estamos pasando estos momentos y estamos tratando de determinar quiénes somos, qué es lo que queremos ser, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué cosas forman parte de nosotros y cuáles, digamos, no sea así necesariamente. Entonces me parece que siempre en esta lucha que tiene al principio Buffy de no aceptar quién es, no aceptar que ella es la casa de vampiros y que además con eso que le viene dado de afuera, que ella no elige, al mismo tiempo viene adosada una responsabilidad que ella tampoco elige al principio, pero que después se da cuenta que no puede luchar contra eso, que es algo que tiene que aceptar y cuando lo acepta también eso le da como digamos, una tranquilidad en cierto sentido que cuando uno niega algo y no lo acepta, pero es algo de lo cual no puede escapar, siempre estás como en tensión, estás como todo el tiempo tambaleando. Pero cuando aceptas de que, bueno, vos sos así, y en este caso Buffy es la casa de vampiros, ahí viene toda otro nuevo camino. Una vez que uno acepta, una vez que Buffy se acepta, viene como otro paso que es esta idea de, bueno, de hacerse cargo de quién es. Y en ese hacerse cargo es hacerse responsable y es esta idea de tomar poder y, digamos, y como sentirse poderosa con lo que es porque ella es así y es parte de quién es. Entonces me parece que esta búsqueda o esta indagación de Buffy respecto de su identidad es uno de los grandes temas que vemos y todas las transformaciones que vamos viendo que le van pasando a ella son también una gran metáfora, obviamente, a todo lo que nos pasa a nosotros como personas normales, digamos, en nuestra cotidianeidad. Me parece que una de las grandes cosas a favor que tiene este tipo de series o este tipo de historias donde lo fantástico es muy claro y es algo que se muestra como normal, entonces nos permite de alguna forma esta distancia de nuestra realidad cotidiana, es que eso a la vez le da mucho mayor, digamos, margen para funcionar como una gran metáfora de nuestra cotidianidad, el hecho de que todos los problemas a los cuales se enfrentan están magnificados, es como si Buffy funcionara como una gran lupa, ¿no? Que magnifica todo aquello que por ahí en nuestra cotidianidad es muy simple o es, digamos, es chiquito, ahí lo vemos hecho enorme y todo se vuelve cuestión de vida o muerte y tiene como en cierto sentido todo este dramatismo, muchas veces se vuelve bastante melodramático, pero me parece que eso es siempre en función de esta idea de funcionar como metáfora. Entonces me parece que ahí reside uno de los grandes, digamos, unas grandes ventajas que tiene Buffy. Y además me parece que es una serie que es súper consciente de eso y que en esta conciencia que tiene, todo el trabajo y todo el análisis que muestra lo hace a conciencia y lo hace, digamos, profundamente como consecuencia de esa conciencia que tiene. Como habíamos dicho, el gran eje temático que se muestra o que siempre se da en las primeras tres temporadas es esta idea del secundario como infierno, ¿no? Entonces, vamos a ver que en muchos capítulos aparecen, digamos, monstruos y demás que, de alguna forma, como dije antes, funcionan como metáforas para poder hablar de, no sé, la amistad, del amor, de la sexualidad, todo desde una perspectiva que por ahí no tiene tanta carga como lo tendría si fueran los personajes en una situación completamente cotidiana, ¿no? Entonces, hablar también del deber, la responsabilidad utilizando este recurso es extremadamente interesante y es algo que Buffy usa mucho y se ve con claridad. Porque digo que esto es esta premisa, digamos, se da en las primeras tres temporadas, porque son, digamos, de las siete temporadas, las primeras tres son aquellas que se centran en el colegio. Y después vamos a ver que la cuarta se va a centrar, digamos, en este paso a la universidad. Y después, bueno, Buffy deja la universidad en la cuarta temporada. Y ya en la quinta, sexta y séptima vamos a ver cómo hay todo un proceso de Buffy en el cual ella se tiene que hacer cargo de un montón de cosas. O sea, que es este camino hacia la adultez, ¿no? Es este camino bastante doloroso en el cual uno se tiene que empezar a hacer cargo desde otro lugar también de quién es, de las decisiones que toma y que no hay cosas que de las cuales no se puede escapar. Entonces vemos como todo un camino que es bastante complicado para Buffy, porque no solamente lo tiene que enfrentar como cualquier persona normal lo hace, como cualquier hijo de vecino, sino que además lo tiene que hacer en un contexto en el cual ya tiene toda una carga de responsabilidades que nosotros no podemos ni empezar a concebir. Digamos, con este poder que tiene, con esta, digamos, particularidad, con esta excepcionalidad, la excepcionalidad de Buffy, digamos, todo, como dije antes, se magnifica y se hace más fuerte. Y otro de los grandes, digamos, análisis que me parece que es interesante hacer con Buffy es esta idea de analizar lo esencialmente humano. Me parece que, digamos, en última instancia siempre todo nos hace pensar qué es lo que nos hace personas. Digamos, en dónde reside, digamos, el germen de la humanidad y qué cosas, digamos, son como accesorias a esa esencia. Y me parece que esto se ve reflejado en los monstruos, pero principalmente me parece que está bueno pensarlo desde tres personajes, o sea, en todos, ¿no? Pero me parece que si hablo de Buffy, si hablo de Ángel, si hablo de Spike, vemos como tres grandes personajes que tienen mucho peso en la historia, que obviamente están muy desarrollados a lo largo de los años. Y esta pregunta por lo humano me parece que se vuelve bastante interesante. ¿Por qué? Porque en general, si nos abocamos a los vampiros, digamos, los vampiros físicamente conservan sus rasgos humanos, ¿no? Uno los ve caminando a la noche y no te das cuenta que ellos en realidad son vampiros. ¿Por qué? Porque los vampiros en realidad originalmente son personas que digamos, son convertidas y en esta conversión, en esta, digamos, especie de metamorfosis que sufren, digamos, su alma desaparece y es reemplazada, digamos, por un demonio. Entonces es un demonio que está utilizando un cuerpo humano. ¿Pero qué pasa? A ver, vemos que hay, cuando empezamos a entrar en este mundo de los vampiros, porque lo que me parece súper valorable en Buffy es que los vampiros, especialmente aquellos como Spike, Drusilla, o no sé, un montón que van apareciendo a lo largo de los años, son desarrollados de la misma forma en que se desarrolla cualquier otro personaje. Es decir, son personajes, no son dispositivos de la trama que sirven para contarnos alguna otra historia. Ellos mismos llevan historia, ellos mismos son historia y tienen injerencia en la acción que va transcurriendo en Buffy, como en la Buffy como serie, ¿no? Y lo que siempre me interesó, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es Spike. y Spike siempre se aferra a algún elemento de su humanidad. O sea, siempre cuando apenas aparece Spike vemos que él está, digamos, enamorado de Drusilla, ¿no? Esta otra vampira, digamos, que lo acompaña y que además ella lo convirtió a Spike en Spike vampiro, digamos. Antes era William, ella lo convierte en Spike. Y me parece súper interesante porque eso también nos permite, por un lado, hacer una reflexión respecto de, digamos, de todas las posibilidades que hay cuando hablamos de amor. El amor se puede dar de un montón de formas y no todas esas formas son saludables, ni de todas esas formas son buenas, ni todas esas formas son simples. Me parece que algo que siempre caracteriza al amor, acá, especialmente en Buffy, es, digamos, es una profundidad, y en esa profundidad es, digamos, se vuelve conflictivo. Siempre el amor, hay algo que nunca es todo tan simple como parece. Entonces, ahí vemos cómo en este rasgo al cual, digamos, que siempre uno asocia al humano, cuando vemos a Spike y a Drusilla, ellos de alguna forma se aferran a ese, digamos, ese germen de humanidad, aunque sea a nivel formal, por ahí no a nivel contenido, porque, digamos, digamos, se nos da a entender como que el amor necesita, para ser verdadero, del alma, y los vampiros no tienen alma, pero de alguna forma ellos quieren recrear eso, y lo hacen por ahí desde la forma, pero, digamos, esta búsqueda de aferrarse a eso también muestra cómo hay algo que todavía, digamos, le sigue sonando y resonando como normal en los vampiros, que en realidad no viene del demonio, sino que viene del hombre o de la mujer que fueron. Entonces, eso es interesante, porque empezamos a ver que por ahí hay rasgos de lo humano que siguen estando presentes en los vampiros. Y los vampiros siempre van a estar como en esta especie de lugar intermedio. No son completamente demonios porque antes fueron hombres y mujeres. Entonces, la humanidad siempre está como ahí, latente, digamos, y depende mucho, parecería ser como una especie de voluntad, de fuerza de voluntad que pueden llegar a tener los vampiros, porque muchos de ellos son completamente despedados y se quieren desprender completamente de su humanidad. Pero en el caso de Spike, lo que a mí más me gusta y lo que a mí me parece más interesante de él es que siempre se trata de mantener ahí, como que él disfruta, digamos, de esa anarquía y del poderío que le da, digamos, su condición de vampiro, pero hay algo que siempre lo tira y como que lo remite a aquellas cosas que por ahí sentía cuando era hombre. Entonces, ahí también nos permite hacer todo digamos, un planteo respecto de lo humano, digamos. Entonces, porque si hay cosas de lo humano que pueden estar en los demonios, claramente no es algo que es netamente humano. Entonces, la humanidad debería residir en otro lugar, en otras cosas. Y Ángel nos presenta otro problema también que me parece que va más o menos para el mismo lado. Ángel es el vampiro que tiene alma. Digamos, Ángel, Angelus, cuando era malo, digamos, mata a un montón de gente, es súper despiadado, disfruta de la matanza y además no solamente mata, lo que tenía Angelus es que además volvía locas a sus víctimas. O sea, había toda una cosa de cazador y presa, toda una especie de como de coreografía, si se quiere, que a él lo excitaba y que era lo que más le interesaba hacer. O sea, él, digamos, Angelus convirtió a Drusilla, que es quien convierte a Spike. Y Drusilla, obviamente, está, si uno cuando la ve, está loca. O sea, lo que nosotros asociamos a la locura está presente en ella. O sea, como que ese rasgo de esa locura a la cual Angelus la llevó antes de convertirla, ella se iba iba a ser monja, y antes de que, digamos, tomara los hábitos y qué sé yo, él va y la, digamos, después de que la volvió loca un montón de tiempo, va y la convierte en vampiro, ¿no? Entonces, como que le queda esa cosa ahí, esa locura dando vueltas, y cuando se convierte en vampiro eso se mantiene. Entonces, como que de alguna forma hay cosas de quienes fueron, digamos, del pasado, que se transmiten y que incluso a veces se intensifican cuando se convierten. Pero lo que me interesa de Ángel es que en un momento él mata a la hija de un clan gitano. Entonces los gitanos hacen todo un ritual y le devuelven su alma. Entonces cuando le devuelven su alma, como castigo, digamos, por haber matado, él va a sentir toda la culpa de todas las personas a las cuales mató y torturó y demás. Entonces él, digamos, se acuerda de todas las personas que mató a lo largo de los cientos de años que vivió y siente esa fuerte culpa. Y si él en algún momento tiene un momento de felicidad, su alma, digamos, se le va a arrebatar, va a ser arrebatada de nuevo y se va a convertir en el monstruo que era antes de que su alma se le fuera, digamos, de vuelta. Y lo que me interesa de eso es que ahí estamos hablando del alma, ¿no? Que siempre uno asocia el alma a lo humano. Pero ¿qué pasa cuando esa alma abandona el cuerpo? Como sucede cuando, digamos, los hombres o mujeres son convertidos en vampiros, no hay forma de que vuelvan a ser humanos. Incluso cuando el alma se les devuelve. Entonces tiene que haber algo, una especie de conexión entre cuerpo y alma, que ahí vendría a residir lo esencialmente humano. Porque si no, o sea, es como yo, si fuera algo que yo puedo sacar y poner, digamos, el alma en su, digamos, el alma como completamente separada de todo, en el momento en el cual Ángel recibe nuevamente su alma, se hubiera convertido nuevamente en hombre, lo cual no sucede. Entonces me parece que siempre pensar en los vampiros me lleva necesariamente, por lo menos a mí, a repensar, bueno, qué es lo que nos hace humanos. Porque después vemos el caso de Buffy también, ¿no? Buffy es humana, no es inmortal, digamos, y allá la atacan, digamos, si bien su cuerpo resiste mucho más que el de una persona normal, si la matan, la matan, y también la pueden convertir. Entonces, o sea, tiene esa vulnerabilidad, digamos, de lo humano, si se quiere, pero al mismo tiempo no es completamente humano, no es humano en el sentido, digamos, más amplio, porque ella tiene, digamos, características que están más allá de lo humano, ¿no? En cierto sentido, digamos, su poder, sus fuerzas, digamos, su posibilidad, su capacidad de enfrentarse al mal de la forma en que ya lo hace, la separa de lo que vendría a ser una persona normal. Entonces, me parece que siempre en estos personajes se ve mucho en dónde está lo que nos hace ser quienes somos. Entonces, me parece que, digamos, la pregunta por la identidad, y por la identidad no solamente de cada individuo en particular, sino de la identidad como género humano en la totalidad, está bastante puesta en duda, y como muchas veces me parece que está bueno porque nos hace pensar y volver esas preguntas que parecen extremadamente abstractas, ¿no? ¿Qué somos? Y todo eso que parece como reflash, estos filósofos se la pasan fumando, y de qué soy, de dónde vengo, a dónde vamos. Y me parece que no nos damos cuenta del alcance de estas ideas. Y que me parece que podríamos resumir todas esas, digamos, estas cosas que hablé respecto a Spike y de Ángel y de Buffy en esta idea de digamos, de la excepcionalidad. Ellos son seres, digamos, excepcionales incluso dentro de su, digamos, de los humanos. Buffy es excepcional. Entre los vampiros, digamos, esta búsqueda de Spike por mantener ciertas cosas humanas lo hace excepcional también, y vine a hablar de Ángel, que es un vampiro que tiene alma. O sea que siempre, digamos, en el ámbito, en el mundo de Buffy, siempre está rodeada de gente que tiene algo que lo distingue de los demás, y ese es el lugar donde, digamos, se hace foco, y como que está bueno, digamos, tenerlo en cuenta. Y otro, digamos, me parece, de las preguntas que se hacen es obviamente el origen del bien y del mal, y el origen del poder en relación con esto. Digamos, son grandes, digamos, me parece que Buffy le da lugar a muchas preguntas muy profundas, digamos, de la filosofía, el origen, digamos, del poder, en el caso de la cazadora, ¿no? ¿De dónde viene? Hay algo también en el poder, digamos, la cazadora fue creada en cierto sentido para enfrentarse al mal, a las fuerzas del mal. ¿Y qué pasa? El poder que tiene no es natural, es un poder que viene del ámbito de lo sobrenatural. Y en esas, digamos, en esa dinámica, lo interesante es que esa sobrenaturalidad del poder tiene algo de lo oscuro a lo cual debe enfrentarse. Es decir, que la cazadora misma tiene una oscuridad en sí misma que es lo que le permite enfrentarse a la oscuridad, porque hay como una especie de afinidad y la puede encontrar y la puede enfrentar, y al mismo tiempo siempre va a estar esa conexión que en cierto sentido están bastante cercanos, ¿no? Es como que la línea entonces entre el bien y el mal, en el caso, ¿no?, en esta dinámica de la cazadora y todo lo que a ella se enfrenta, la línea que separa el bien y el mal no es tan fácil de encontrar, porque incluso digamos, en la cazadora, que vendría a ser la representación del bien, encontramos algo de oscuridad. Entonces son como grandes preguntas que se hacen evidentes y que está bueno como empezar a tomar conciencia de eso. La pregunta, digamos, por el origen del poder también y el cómo, digamos, y el uso legítimo del poder. O sea, tener poder no necesariamente significa poder hacer con ese poder lo que uno quiera, ¿no? Hay una idea de un uso responsable y legítimo de ese poder y digamos, está este deber de utilizarlo para hacer el bien en el caso de la cazadora. Entonces ahí obviamente necesariamente nos lleva a problemas éticos, ¿no? Y como la idea de, también del poder y esta idea de que el poder debe ser, digamos, merecido y ganado, todo aquello que viene a nosotros, digamos, sin que nosotros hayamos luchado por eso, sin que nosotros hayamos efectivamente recorrido un camino que nos hace merecedores de ese poder. En Buffy siempre aparece como algo negativo, tiene una carga valorativa que es completamente negativa. Por eso siempre me pareció a mí, cuando hablamos, cuando al final Spike va y recupera su alma, es muchísimo más valorable lo que le sucede a Spike que lo que le sucede a Ángel. Porque en Ángel, digamos, el recuperar el alma es un castigo y con Spike lo que pasa es completamente distinto porque él va y él conscientemente y voluntariamente decide enfrentarse y decide ganarse su alma. Entonces, por lo menos para mí eso tiene un valor muchísimo más fuerte y creo que en cierto sentido eso está como bastante presente a lo largo de la serie. Y otra de las cosas que me parece que es súper interesante de tener en cuenta, así como otra de las grandes ideas que aparecen, es nosotros tenemos que las cazadoras, digamos, tienen un poder cuyo origen es sobrenatural, pero al mismo tiempo, si bien ellas tienen un poder que las separa y las pone por encima de una persona normal o de las personas normales en general, ellas mismas están a su vez reguladas por el consejo. El consejo, digamos, es el encargado de controlar a la cazadora, básicamente. Y eso sí, me parece como súper interesante, esta, digamos, dinámica, estas relaciones de poder que hay entre la cazadora, que es la que tiene el poder efectivamente, y el consejo, que es, digamos, quien regula a la cazadora. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la cazadora es que se da a entender que siempre es joven, digamos, no es una niña, pero tampoco es, digamos, una joven que ya tiene, digamos, como más autonomía, sino que siempre están en una edad bastante complicada, los agarra como en el medio de la adolescencia, es como esa es la edad justa que tienden a tener las cazadoras. Entonces lo que vamos a ver es que siempre son muy jóvenes y por lo general a veces después vemos que hay cazadores, posibles potenciales cazadores que son entregados por sus familias a sus respectivos, digamos, como guardianes para que las entrenen y demás en caso de que sean llamadas a este deber, pero hay muchas que, como el caso de Buffy, que estaban fuera del radar del consejo y que en realidad nunca supo cuál era su verdadera misión en este mundo. Y lo que me parece que el hecho de que las agarren jóvenes es que básicamente le permite al consejo manipularlas. Entonces me parece que la manipulación juega un rol bastante importante, que está bueno tener en cuenta. O sea, cuando Buffy cumple, creo que es cuando cumple 18 años, hay un capítulo que es bastante, digamos, complicado, si uno se lo pone a ver desde lo que significa, en el cual a Buffy, digamos, Giles, que es como su guardián, la droga para debilitarla. Y trae el consejo un vampiro, digamos, bastante loco. Creo que secuestran a la madre, no sé, hacen tú una cosa así. Entonces ella, digamos, tiene que probar de que puede enfrentarse a todas esas situaciones extremas y salir ganando. Y en caso de, o sea, puede tranquilamente morir ahí. Si muere ahí, va a aparecer una pibita nueva. Y si no, es como, bueno, bien, o sea, esta sirve y no funciona. Y no funciona, perdón. Entonces lo que vemos ahí es toda una dinámica en la cual el consejo, digamos, utiliza recursos para controlar, digamos, la vida de las cazadoras, digamos, la vida y la muerte. Porque no solamente sucede que estas pibas de repente tienen que enfrentarse a situaciones extremadamente peligrosas y tienen que básicamente dar su vida para salvar a la humanidad todos los días de su vida, sino que además aquellas personas que deberían como darles las herramientas necesarias para que puedan hacer su tarea, en realidad lo que hacen es regular ¿no? Su vida. Entonces me parece que esta relación de poder es súper interesante, ¿no? Que también sirve mucho para pensar a nivel social, digamos, cómo aquellos, por ejemplo, no sé, el Estado nos controla a las sociedades de lugares bastante, por ahí parecen súper remotos, pero que desde ahí, desde la periferia, empiezan a afectar, digamos, el desarrollo de la vida cotidiana. Y como último gran tema que me parece que siempre está presente en Buffy es el tema del feminismo. O sea, el mismo Joss Whedon siempre dijo que, digamos, su idea era tomar el estereotipo de la pibita rubia que vos decís a estar en cualquier película de terror, la hacen mierda los primeros 15 minutos, y que en realidad es ella, digamos, aquella persona que debería tener miedo, en realidad es aquella que tiene el poder y de la cual los vampiros y los monstruos, digamos, tratan de huir o enfrentan, pero sabiendo de que pueden morir en el intento. Entonces está siempre esta idea presente, y obviamente ni hablar en el personaje de Willow, que es otro de los grandes personajes que aparecen. O sea, hoy hablé básicamente de Buffy porque me parece que tiene, como obviamente el personaje protagónico de la serie, tiene un montón de elementos que están buenísimos para pensar, pero todos los personajes aportan algo y digamos, de alguna forma representan o encarnan estas grandes ideas que me parece que están presentes en la serie. Y como digo, o sea, Buffy es una serie que tiene muchísimo material, y es más, o sea, estuve leyendo que hay, como yo dijera, 20 libros escritos acerca de Buffy, o más de 200 papers que hablan sobre distintas temáticas de acá. O sea, hacia el final de la serie más vemos como problemas más grandes o más profundos, como el tema de la sexualidad, el tema del amor, del poder, del feminismo, ¿no? Todo esto, digamos, se va desarrollando a lo largo de estos 7 años, y me parece que, digamos, incluso hay temporadas como, por ejemplo, las 6, las 7, pero las 6 en particular, que es una temporada bastante oscura. Y me pareció siempre una de mis favoritas a nivel personal, precisamente por eso. Porque vemos que estos personajes que parece que tienen, digamos, muchas cosas resueltas, también tienen su lado oscuro. Y que, bueno, que la oscuridad también es parte de quién es ella y quiénes somos nosotros también, ¿no? Como siempre pensando esto de la serie como metáfora, ¿no? Entonces se da esta dinámica súper interesante para analizar. Y bueno, no sé, es como, son todas las ideas más grandes que se me vienen a la cabeza respecto de esta serie, que obviamente lo que yo mencioné son como detallecitos al lado de todo lo que se puede pensar, pero me parecía que estaba bueno como abrir el panorama, ¿no? Como tomar ciertas cositas, presentarlas, ver qué les parece a ustedes, si les interesa y demás. Y por ahí más adelante, obviamente, como es la idea, por ahí agarrar un tema en particular y tratarlo más en detalle. Pero bueno, por hoy vamos a dejarlo acá, que ya van a llegar casi 40 minutos esto. No sé cómo hablé tanto acerca de Buffy, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, y me encantaría que cualquier comentario que tengan, cualquier sugerencia, cualquier opinión, idea, no sé, cosa loca que se les ocurra contarme o decirme, se pongan en contacto conmigo. Lo pueden hacer por redes sociales, nos encuentran básicamente en todos lados, nos encuentran en Facebook, en Tumblr, en Google+, en Twitter también, en todos los lugares nos buscan como Somos Nerdistas, en Twitter también con el hashtag Nerdistas. Me pueden comentar algo y yo, a mí me llega y yo les puedo responder desde ahí también. Y si tienen ganas de explayarse y como desarrollar más todas sus ideas o lo que tienen ganas de decirme, lo pueden hacer a nuestra casilla de mail, que es podcast@somosnerdistas.com, y obviamente siempre pueden entrar a nuestra página para recibir todas las actualizaciones. Y también te quería comentar que estamos haciendo un segundo podcast que se llama Expedientes Nerdistas, en el cual hablamos acerca de The X-Files. Empezamos ahora a hablar sobre los capítulos del Revival. Tenemos el primer capítulo analizado y el jueves va a salir el segundo del Revival. Y después, muy probablemente, tenemos ganas de ir por lo menos nuestros capítulos favoritos de la serie. Y bueno, veremos cómo se desarrolla. Así que si te interesa The X-Files, podés buscarnos en iTunes. Y si no, bueno, como ya sabes, te puedes suscribir en iTunes a Nerdistas. Y ahí vas a recibir todas las actualizaciones. Nos puedes encontrar, como ya sabes, en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker, así que yo les voy a dejar toda esa información. Y bueno, ya saben, nos encontramos el lunes que viene para un nuevo episodio de Sanarristas, tu podcast de cultura popular. ¡Nos vemos!